Sonia, a mí como a ti también me da pereza hablar de tecnología, pero durante un tiempo era justicia. Porque mira, Sonia, hace 10 o 15 años este género era un subgénero, que había personas que hacían sindicación y charlaban de la oreja de CAC, ¿me entiendes? Que se hacían un perfil de pegatinas en la tapa del portátil, que la gente leía semiótica y hablaba de narrativa interactiva. Que aprendíamos Lingo y PD y que fuimos a ver a Puqueta Metronom y todo eso. Y Manning un garaje y los operadores lógicos y todo eso. Y había anonimato, ¿me entiendes? Que Internet era un mundo alternativo. Mira Lufoy, mira los Sims. Todo era multitodo, multimedial, multicultural, multi etcétera. Mira la multiplicidad, mira Deleuze y así, así era. El simulacro nos interesaba tanto que nos colábamos para podrillar. En Barcelona yo vi el 11 pulgadas con una pegata. Y sí que le damos vueltas a lo interactivo, pero mira, ni Ferrete, que era de Linux y DSL24/7 lo veía claro. Mientras tanto, con Efren hacíamos trekking mental con No Soma S, Joaquín Dolls en la OV. Y joder, eso sí que era semántica. Que sin NetArt y tal, el tiempo nos ha dado la razón, porque todas esas webs ahora son espagueti roto. Mira Ryzen.org, mira TTTP, Access to Technologies a Human Right, que es inaccesible. Solo quedan cementerios de webs. Hell.com es un web ring prorreligioso y los enlaces que sobreviven de la era postmedia se cuentan con los puños de una mano. Todo mentira. Deleuze era más de Bacon que de Sulgin. Como Cage, con el silencio, pero instrumento en mano. Y siempre así. Y Baudrillard escribiendo a máquina. Y Kenneth Goldsmith solo pica en HTML1. Esa idea de tecnología, Sonia, ni era antes, ni es ahora. ¿Qué nos quedó? La vanguardia de los 90 se conocerá a base de screenshot y link roll sobre papel. O como decía un colega, el NetArt no fue más que historiografía del NetArt. Da igual lo que unte Telefónica. Y ahora, y es agosto de 2017, y no hay Director, ni dentro de poco CDs, los Linden Dollars siguen ahí, no gracias a la L, sino gracias a los Dolls, igual que los Bitcoin, y solo hay IRL. ¿O no? Mira, Sonia, yo todavía estoy en CRAM, pero hay que pasar de Emprecaduría, de RAN, de Crocaridad, de Programadores de Papá, de Fab Labs y de co-compartir la co-explotación y del puto idealismo capitalista. Yo creo que la sensación en ese momento era que a nadie le interesaba nada y que la gente que estaba metida en eso era la gente que se dedicaba pues o bien a la tecnofilia o al tecnomarxismo. Yo creo que había un problema generacional, no lo sé, que no nos identificábamos con lo que nuestros hermanos mayores habían hecho con eso. Te estoy hablando como si tú tuviera algún corpus. El corpus éramos cuatro chalaos que pensábamos así. ¿Qué era lo que habían hecho los hermanos mayores? Que era un hermano mayor. Lo que citaba Baigorri en sus clases eran nuestros hermanos mayores. Era un poco lo que nos habían ofrecido, lo que nos daban. Y era muy interesante, pero yo creo que había pocas herramientas para tomárselo en serio, la verdad. Se da una visión de la tecnología muy utilitaria, muy determinista. Y la mayor parte de las piezas que tenían que ver con tecnología estaban en un nicho. O sea, es una palabra que estaba robada, yo creo. Hasta que Internet se hizo normal. Entonces, cuando Internet se hizo normal, yo creo que la gente que estábamos en esa franja de edad, y es una hipótesis, se empezó a como estetizar el problema. Entre los más reaccionarios, los que reaccionaban negativamente a la tecnología, y los que nacieron con Internet directamente, los que acaban de nacer ahora con Internet, que para ellos es como el aire que respiran. Entonces es un tema que no tiene ningún interés ya, porque ya han nacido ahí. Y creo que nosotros fuimos un poco a la bisagra. Creo que ese es el corazón del problema con lo que llaman post-internet. Lo de post-internet es una mierda que se inventaron, porque lo tienen que llamar de alguna manera, es un término operativo, ¿no? Yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, más o menos podemos llegar a un acuerdo de qué venimos a decir. Más que nada presenta un dilema, estetiza un dilema, ¿no? ¿Dónde te posicionas? Si quieres desacelerar eso y ver cómo funciona, ¿no? Si quieres fijarte en la cuchara o quieres disfrutar de la sopa. Tú también, porque nos movemos ahí. Venimos de esto que nos han contado nuestros hermanos mayores, la normalidad, que no hay nada peor que la normalidad, por otro lado, ¿no? No tienes la sensación que a veces el arte consiste en eso, ¿no? La utilidad, una de sus patas es eso, ¿no? Hacer la cuchara, que te ponga la sopa y digas, me encanta la cuchara. Lo de lo post-digital, no lo sé. Cuando se habla de tecnología, claro, también se mete en un saco tan grande y todo el mundo habla de eso como si supiera de lo que está hablando. Y en realidad, la tecnología no es un estadio, ni hay... No hay estados perfectos de la tecnología, no es que lo digital sea más tecnológico que lo analógico, sino que es un término que se refresca y que es útil para hablar de cosas que nos preocupan y que tienen que ver a lo mejor con una agencia externa a la nuestra o con fuerzas que están fuera del humanismo o del ego. Muchas veces nos referimos al enemigo cuando hablamos de tecnología y sin embargo muchas otras personas, pues las gentes que creen en las fuerzas invisibles del capital y del progreso a través del capital hablan de la tecnología como si fuera la única salida. O sea que cada uno proyecta en la tecnología lo que quiere y quizás es el problema. Nuestros hermanos mayores llegaron a la tecnología con los vicios que tenían y yo creo que esto era parte del problema. Pasa mucho desde el arte. Es como cuando ves un documental tienes la sensación de que estás entendiendo exactamente de qué va, ¿no? Pero es pura retórica, está todo montado para que reproducir esa sensación, para convencerte de que estás entendiendo un tema. Pero al día siguiente te has olvidado completamente cuáles eran las conexiones que aguantaban esa barca, ¿no? Algo que no es recíproco, bueno, tenemos esta fascinación como de racionalizar lo que hacemos y lo que pensamos y lo que escribimos y tal, pero los mismos referentes que citamos les importa una puta mierda. Muchas veces lo que hacen los artistas no tiene ningún interés, ¿no? Es interesante, como esa posición muchas veces de sumisión al logos o algo así. Para la tecnología pues fue cultural, porque estábamos metidos en eso. Porque te da la impresión de que podías ir a algún lado con eso. Puedes hacer un bypass a cuando estás estudiando, cuando estás en la escuela de arte y tal, y realmente quieres hacer arte, tienes encima de ti una estructura que no entiendes, incluso no te interesa, pero que te tiene que interesar. Y si quieres recibir algo de ahí, ¿no? Quieres instalarte ahí de alguna manera. Internet te proporcionaba esa narrativa, en la que puedes ir y hacer tus cosas y la gente las va a ver. Y era así. Tú hacías algo y la gente se miraba a tu web. Había blogs. Y la gente se leía los blogs. Y un blog con Joan Pons, y luego Jaume hizo alguna cosa también. Y escribías un poco de cosas que nos interesaban, pero de repente tenías acceso, conocía a Dora García a través de una entrevista que hicimos a Dora, y tenías acceso a cosas que de otra manera hubiera sido imposible. Te convertían en todo instantáneamente. Era muy fácil. Y eso todavía existe, pero todo es mucho más complicado. Parece que como que las estructuras que ya estaban ahí también se han hecho con eso. Como que sigue habiendo un monopolio porque la atención es limitada, porque el espacio del día que le podemos dedicar a mirar lo que está pasando y tal es limitado, etc. Entonces yo creo que las cosas han caído en su lugar y han reproducido los modelos que ya estaban ahí. Pero me imagino que es porque antes había más atención y más interés y había como ese momento como naif de compartir y ver lo que hacían otros y tal. Lo mismo pasó con la música y con casi todo. Pero era una ilusión, era temporal. Bueno, tú resistes ahí, tú tienes tu propio nicho en internet. Pero ya sabes el esfuerzo que requiere y la energía que tienes que consumir en llevar algo así. Por mucho que te guste, es mucho trabajo. Industrial, es que claro, es una palabra tan usada como la tecnología, creo. Y se utiliza para demasiadas cosas, ¿no? Yo cuando hablo de lo industrial me refiero casi a una cultura. Por eso últimamente he hablado de lo industrial como folclore. Se habla de industria de los servicios y cosas así. No soy un especialista, pero cuando apareció la industria tenía que ver sobre todo con un cambio en el modelo económico, en cómo funcionaban las cosas. Un tema de escala, de producción en masa, que desembocaba pues, en que necesitaban más trabajadores y los trabajadores tenían que entrenarlos para manejar máquinas y en la división del trabajo, etcétera, etcétera, y controlar repercusiones sociales que tiene, movimientos demográficos. Todo eso es la industria de la revolución industrial, con sus etapas y cada uno pues, lo llama de una manera. Eso es una cosa que me interesa a partir de mi experiencia como artista. En esos años como de aprendizaje de las primeras piezas y tal, pues resulta que en Bellas Artes prácticamente no hice nada de arte. En las primeras piezas que hice estaba como intentando entender cómo narices funciona esto, ¿no? Cómo es la relación con tu audiencia, qué es la expectativa, en qué consiste, ¿no? Intentaba como desgranar eso para poder entenderlo. Todo estaba muy centrado en el quién. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que esa como inmanencia del quién, esa inmanencia del yo, ese fantasma, no me dejaba ver otras cosas que estaban pasando ahí. Y una de ellas era esta, es mi interés que he desarrollado después sobre la copia. Son cosas en realidad muy básicas, pero que cuando estás trabajando como artista no te das cuenta porque te han dicho que así es como se tienen que hacer las cosas. Los grises, está la chicha, lo que decías tú, ¿eh? ¿Cuántas copias tienes que hacer de una pieza para que se considere industrial? La producción industrial, por más parecida que sea, hay una cosa que es la consistencia, ¿no? Que un producto tenga una producción consistente. Pero tienes que fijarte en cómo está hecho, por ejemplo, la caja del taladro que está ahí fuera. Si miras la caja por dentro, verás que pues, el molde lo han venido con un trabajador ahí a arreglarle un pin, o ha venido con la moladora para... Hay diferencias y hay rastros y hay muchas cosas que no percibes simplemente porque la escala que estás aplicando constantemente es nuestra escala. Los objetos parecen los mismos, pero obviamente nunca son los mismos. Hay muchas cosas que se dan por supuesto en arte. Una de ellas es esta, la unicidad, o cada uno lo llama como quiere, ¿no? La autenticidad de un objeto y cómo está impregnado por el autor, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con la escala. ¿En qué momento se diferencia una cosa de otra? La interdependencia entre todo lo que haces. Y eso como problema es un problema en que se me presenta interesante y me sirve también como modelo para entender cómo funciona la cabeza humana. No hay dos copias iguales. El hecho de que hablemos de copia es porque hablamos de copia en relación a nuestra burbuja fenoménica, al yo fenoménico, ¿no? A la persistencia fenoménica del yo, que dicen los filósofos. Estos dos es porque son iguales, porque parecen iguales a todas luces. La diferencia es tan mínima, no repercute. Vamos a decir que son iguales. Es mucho más fácil, ¿no? Tenemos que hacerlo. Eso nos hace operativos. podemos anticiparnos. Estamos constantemente buscando esos patrones. Cuando tienes que cruzar la calle, pues sabes más o menos que el coche que está allí a 200 metros no va de repente a acelerar muchísimo y te va a matar. Sabes el tiempo que vas a tener más o menos para cruzar. Puedes anticiparte a eso, porque es una estructura que se repite. La has visto antes. El sentido de la copia nos hace operativos. Pero como artista, a veces te das cuenta que formas parte de una ficción. Después de esos 2 o 3 años de aprendizaje intentando diferentes cosas, me di cuenta de que esto era realmente una impostura. Empecé a dudar de mí mismo, también porque vengo de las artes gráficas. Una de las cosas que más me sorprenderían en Bellas Artes es que la gente tuviera algo que decir. Cuando haces diseño gráfico, por ejemplo, te dan un contenido y tienes que hacerlo deseable. Nunca se te pregunta cuál es tu opinión. Evidentemente la expresas de alguna manera o aportas contenido a través de la forma. Está muy bien separado, nunca penetras en esa otra parte. En arte pasaba al revés. Cómo hicieras las cosas daba un poco igual, como si la forma fuera una consecuencia, ¿no? Ese rollo como ilemórfico. En lo que estresaban era la sustancia. ¿Qué quieres que te cuente? Esta conversación la tengo con colegas, con algún colega muy escéptico, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te hable de mis fascinaciones? Esa carencia de cuestionamiento hacia la regla con la que mides todo y esa denominación, esa como substanciación de algo que, a fin de cuentas, es una escala, ¿no? Eso me parece muy llamativo. Me parecía una impostura no darme la vuelta y mirar y decir, bueno, ¿qué está pasando esto, eh? Y a lo mejor el contenido no existe como algo que esté separado. A lo mejor si los de artes gráficas se equivocaban igual que se equivocan los de arte. La industria está en todos los lados. Ahora llaman industria, una economía grande se le llama industria. Los servicios se les llama industria. Y ahora hay tercera industria, cuarta industria, quinta industria. No saben cómo llamarlo, ¿no? Existe un nivel molecular. Está en las ondas del wifi, en las semillas del maíz. Está en todos los lados. Todo eso es industria. Está desposeída de esos símbolos típicos de la historiografía de la industria. Por eso me refiero a eso como cultura. Una cosa que te sirve para hablar de algo, ¿no? Lo del Zahara es también escultura. En Galicia pasamos del arado medieval a Inditex. Seguro que conoces un montón de gente como yo que trabaja para Inditex, o gente que de una manera u otra forma parte de eso, ¿no? ¿Qué pasa con el denim de Zara? Todo esto que te he dicho de que me interesa la industria como la cultura de la industria. Todo esto viene de un interés. En un momento me sorprendía que a nadie le interesara más Internet. Ahora no es el caso. Hubo como un impasse y tal, la gente le interesaba lo suficiente. A mí esto me sorprendía mucho. Entonces empecé a indagar y tal, y de forma muy natural acabé mirando lo que pasaba en momentos históricos equivalentes. Y uno de ellos es pues, la revolución industrial. Con un escalón intermedio, que en mi cabeza tiene mucho shape, que es el arte conceptual, los 60 y otro momento como de expansión de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto forma parte de mi intento por desgranar en qué consiste el arte. Dándome cuenta, como todo el mundo, de que el arte que hacemos hoy es todo conceptual. Da igual exactamente qué forma adquiera, ¿no? Cuando te pones a mirar qué pasó en los 60, en los 70 y tal, y te desvías un poco pues, de las fuentes típicas que se enseñan en la universidad, te das cuenta pues, de que hay un montón de trabajo que tiene poco o nada que ver con el manierismo del arte conceptual y el fetiche burocrático y tal que se nos ha enseñado. O ese rollo casi como antimaterialista. Está en el título del libro de Lucy Lippard, que todo el mundo suscribe y levanta como un santo en procesión. Lo que pasó en los 60 es que solo tienes que escuchar a esa gente hablar, te das cuenta de que viene de la cibernética, viene de una obsesión, de una situación que había muy tangible, de aceleración de las comunicaciones, de deslocalización, de un modelo productivo que venía pues, del devenir mismo de la tecnología, ¿no? La gente tenía que respondió a eso, se subía a ese caballo, llámalo como quieras, con su burbuja, igual que luego una burbuja del dotcom y todo eso. Y si vas para atrás, pues entonces ves la burbuja de las redes de comunicación físicas en Inglaterra. En pocos años se construyeron muchas más líneas de comunicación de tren de las que quedan hoy, por ejemplo. Empiezas a fijar en todo eso, ves que hay como paralelos en todos esos momentos. Y puedes ver de una forma bastante coherente cómo se van encontrando tecnología y arte. De repente encontré mucho sentido y se me llevó a trabajar sobre la industria. Hice este proyecto sobre Slater. Fue una investigación que, como así todas salen mal, son poco fructíferas académica o artísticamente, pero a mí me sirvieron mucho para entrar en contacto con una serie de cosas que me interesaban mucho y que también me sirve para entender el devenir de algunas tecnologías y de algunas cosas que están pasando. Puse a buscar materiales que hubieran resistido todo ese proceso histórico y uno de ellos era el textil, que el textil es fundamental para entender todo el modelo económico industrial. Si piensas en el algodón, en el hilo, en la vestimenta, pero la vestimenta de los trabajadores, de la población. Si piensas en todo eso, si piensas en los esclavos en el sur de Norteamérica haciendo algodón, hay un montón de cosas que salen de ahí. Nos parecen absurdas porque damos por supuesto que puedes ir a Zara y comprarte una camiseta y se acabó. Las cosas dicen que funcionan de forma diferente, pero en ese momento la cosa estaba concentrada. La oferta y la demanda estaban en una tensión muy fuerte. Eso produjo países. El denim era uno de esos materiales de textil que hicieron para proteger gente que trabajaba en la mina, en la fábrica, tejido muy duro, etcétera, etcétera, para proteger al cuerpo. Y luego pasó por todo un proceso de mediatización, se inyectaron un montón de cosas. La idea que tenemos de los denim, de los vaqueros, de los cowboys, de esa idea de autenticidad del país. Y luego pues, James Dean y Hollywood, no sé, fueron las primeras mujeres que vestieron pantalones, vestieron denim, ¿no? En las pelis. Fue como un símbolo que se fue utilizando. Lo hicieron hablar de muchas maneras durante mucho tiempo. El tejido ha ido cambiando también. Y ahora es un tejido que vestimos de diario, no tiene nada que ver con el trabajo. Desde hace muchísimo. Hasta el punto de que lo gastan por ti. No solo no tiene nada que ver con el cuerpo, sino que además la tensión que ese material ejerce sobre el cuerpo se ha ido como suavizando, se ha ido ablandando a propósito para que todo el mundo lo pueda vestir. Se ha ido rompiendo artificialmente, se ha ido virtualizando la relación que el cuerpo tenía con el denim, con el trabajo para el que estaba diseñado. Lo último es que el fast fashion, como Zara, por ejemplo, pero hace muchos más, fríen los denim con patrones hechos con ordenador directamente. La impresión del cuerpo, el impacto del cuerpo sobre el pantalón, completamente virtual. Tan siquiera pertenece a otro cuerpo. Todavía ahora existe, ¿no? También hay procesos químicos y mecánicos y hay gente en Indonesia a mano rompiendo los pantalones. Eso no siempre es así. A veces es una máquina que lo fríe, es un láser. Es como imprimir una foto encima de un pantalón. Entonces me servía para explicar todo esto. Quería trabajar con un material que hubiera vivido todo eso. Un pantalón vaquero lleva todo eso dentro. Primero identifico esos patrones que se tuestan. Zara, digo Zara por poner un ejemplo, pero voy a más. Me compro todos los pantalones que identifico. Llegas a la tienda y vas sacando de las estantes y los vas poniendo y vas identificando patrones. Que se repiten mucho, están hechos así. Me compro uno de cada, me los llevo a casa. Es un trabajo muy técnico, es un trabajo de ingeniería inversa. Sacas fotografías y extraes un poco la imagen que luego vuelves a tostar con dithering y tal. Tienes que tunear la máquina de láser para que te salga parecido. Es un proceso de pirateo puro y duro. Leer hacia atrás y hacerte con esa matriz. Parecía irónico porque, claro, Inditex es una empresa que va de eso. La escala de rapidez, esa aceleración, es como una máquina muy rápida. Da igual lo que copien, porque se mueven a otro nivel. Lo único que tiene original es la máquina Inditex. Creo que recién en 2014 les dieron un premio, no sé qué instituto de propiedad intelectual. Es muy irónico. La empresa como esa especie de monstruo cibernético. De feedback en tiempo real. Es una empresa que desde el principio trabaja con data. Los demás han tardado mucho en entenderlo. ¿En qué consistía eso? Ellos entendieron que había un capital en saber rápidamente lo que la gente quería comprar y dónde. Tiene no sé cuántos macro servidores en Artesio. Es una empresa que está basada en data. No está basada en la fabricación de la ropa. Ellos podrían estar haciendo cualquier otra cosa, porque su capital está en la velocidad. En este sentido es interesante. Lo que hago yo es casi una parodia de su proceso. Me gustaba la ironía de revertir eso, de leerlo. No quiero utilizar la palabra apropiar, pero la voy a utilizar, de apropiarme. Esto lo estoy pensando ahora, ¿eh? Pero cuando había más cariño por el sujeto, sujeto, el valor de internet era que era anónimo. Y ahora que estamos metidos en otro rollo, el valor es que estás expuesta constantemente. La exposición total a lo que haces, a todo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién? Con esa superestructura colaboracionista de meterte en la red constantemente. Y sin embargo, antes, que era como un sujeto clásico, veía internet ese potencial del anonimato, de poder ser quien quisiera ser, como trans subjetivo. ¿Quién quiero ser? Es una autoproducción, es un curro. Estás constantemente autoproduciéndote. Y a lo mejor tiene algo que ver con la profesionalización también. En el caso de los artistas, es el caso que tengo más próximo. El colegueo, todo, es gente que tiene bastante cuidado en lo que se publica y en cómo se hace ese perfil, qué pegatas se ponen en esa tapa. Esa autoconsciencia constante no te hace al mismo tiempo pensar que es algo que se puede elaborar, se puede modelar. No te hace sospechar de que eso es algo... Algo que puedes modelar es algo maleable, ¿no? Y esa liberación de plantarte cosas y ideas y looks. En teoría es una liberación, pues que esa autoproducción es un trabajo constante, te roba tiempo de vida, te mata, porque es un tiempo que podrías estar dedicando a cualquier otra cosa. El tiempo no es una acción, solo eliges qué haces con tu tiempo. Es un tiempo que te están robando, se está literalmente matando. ¿Dónde está el patrón? Porque ellos están llevando la pasta, pero ¿dónde está el patrón? ¿Contra quién vas a levantarte en armas? Si la producción está en todos los lados, la responsabilidad está en todos los lados. Estás colaborando, quieras o no, ¿no? Con la cultura del boicot está muy bien porque es una purga moral de puta madre. Dejas de comer Nestlé y se acabarán los problemas. Los problemas que genera Nestlé, eso dicen. Es un símbolo, es imposible, no puedes significar eso. No puedes encajonarlo en un objeto, en una acción, en un momento concreto de toda la cadena de producción. Colaboramos en todo eso. Necesitamos Facebook. Si la producción está distribuida, la responsabilidad también está distribuida. No podemos no producir, dejas de existir. Tu yo en la red va a existir de una manera o de otra. Es imposible no ser responsable. de una forma muy obvia, es muy atómico todo. ¿Cómo adquieres responsabilidad? ¿Cómo cambias una situación que no te gusta porque crees que es injusta, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo haces exactamente? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo dejas de colaborar? Conoces un libro de Leonard Reed que se llama I, Pencil, que hizo en los 50. Era un tío que era amigo de Ayn Rand, o sea, que te puedes imaginar. Es un libro que es como una historia de un lápiz. Se ve que contada desde el punto de vista del lápiz. Lo que Reed quiere darte a entender es que un lápiz es el resultado de un proceso tecnológico y humano larguísimo y que es un accomplishment, ¿no? Que es como el resultado de algo muy complejo y tal, que se condensa ahí, en ese momento, en ese objeto. Que es muy seductor, con nuestros últimas pasiones sobre los materiales y los objetos y cómo desembarazarse del correlacionismo y todo eso. Pero claro, te das cuenta de que en realidad lo que está haciendo es justificando Friedman, la mano invisible, está aparcando al sujeto. El mensaje que está trasladando en ese libro, sí, vale, igual se está cargando eso. Ese rollo más kantiano de nada, todo tiene que pasar por mí. Esa idea de la bruja epistemológica, del correlacionismo y todo eso. Pero con unos fines prácticos, que es justificar el estado tecnocrático y el capitalismo, que por supuesto no nos gusta. Pero es interesante como un texto que en sí, con lo que podemos sintonizar, puede tener significados opuestos. Puede acabar en un lugar que realmente no nos guste nada. El realismo especulativo y todo eso no es nada nuevo, que está Nick Land y está ahí gente de derechas. Hay gente feminista de derechas, en la Universidad de Warwick, ¿no? Todo eso que se cultivó ahí, el aceleracionismo, quiero decir que hay toda una gente muy, 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 muy procapitalista, hasta unos límites que relativizan ese humanismo, pero en pos de una especie de tecnoprogreso que no necesariamente tiene que ser compatible con la vida humana como la hemos entendido hasta ahora. Igual que el mercado se puede autoorganizar y una especie de organismo de ente cibernético, ¿por qué no todo lo demás? Y eso da un poco de miedo. Me ha inquietado bastante. Cuando hablan de la solución a la precariedad es la profesionalización. Se habla de cosas que me aterrorizan, como por ejemplo intrusismo profesional y cosas así. ¿Alguien puede hablar de intrusismo profesional en el arte? Si no sabemos de nada, para empezar. Lo que hacemos es una especie de amateurismo constante. Coger o cruzar olas, a conveniencia. En eso consiste, ¿no? Es un trabajo muy especulativo. ¿Cuál es la sustancia del arte? ¿Cuáles son las habilidades exactamente que estoy desempeñando yo para que alguien que no sea artista se meta aquí y de repente me inquiete, como si me estuviera quitando un privilegio? Entonces empiezas a pensar, pues, en dónde empieza esto de ser profesional o no ser profesional. Lo primero es, punto uno, la profesionalización tiene que ver con la educación. Empieza cuando hay, no sé si se llama universidades, pero sitios de educación superior, en donde se formaban a hijos de clases pudientes o a la realeza, etcétera, etcétera. Se les cualificaba, se les proporcionaba una serie de cualidades para desempeñar un oficio y disfrutar de ciertos privilegios. Siempre hubo una cuestión de estatus. Y este estatus siempre se mantuvo de manera recíproca. Es decir, que la institución X, la universidad X, te cualifica a ti, te da el estatus de Sonia Comisaria, por ejemplo, y tú al mismo tiempo tienes que reconocer el estatus de la institución, porque de lo contrario no valdría nada, no vale de nada que te digan la universidad X te declara comisaria si tú dices, bueno, la universidad X en realidad es una puta mierda, ¿no? Para que se mantenga ese estatus tiene que haber reciprocidad. En los países anglosajones, cuando te dicen profesional, están refiriendo a un estatus. Pues muchas veces hablamos nosotros de, bueno, un artista profesional es el artista que hace bien su trabajo. El origen de la palabra tiene poco que ver con eso, tiene más que ver con el privilegio, con la licencia de la palabra licenciatura. La licencia que te da esa institución en el que hay un mutuo acuerdo, recíproco acuerdo de estatus para desempeñar una determinada actividad. Esto viene de más atrás, antes de que existiera la academia y luego la educación superior, estaban los gremios, que eran los que formaban a la gente, a los que proporcionaban habilidades a la gente, que se movían a través del secretismo, el monopolio y el privilegio. Todo esto se inventó como una forma de mantener derechos y privilegios a través de licencias y patentes. Esto es algo que siempre me ha interesado bastante, por todo ese paquete de intereses, ese cóctel que describí antes. Cuando pienso, por ejemplo, en mi experiencia en la Escuela de Arte, desde esta perspectiva se me ve muy claro. Por un lado tienes el vestigio, las habilidades, ese nivel gremial, las habilidades de la artesanía. Se desprende, te impregnas un poco, estar en contacto con el maese, etcétera, etcétera. Ese rollo de la habilidad, como si no lo pudieras ver en un YouTube. Y por otro lado está la negación total de eso, que es la justificación, que es la formalización intelectual de esa cualificación. Lo que te hace profesional tiene poco que ver con la habilidad per se. Tiene más que ver con la cualificación que tienes. Y eso tiene que formalizar de alguna manera. Por definición, la universidad es logocéntrica. Por lo tanto, la educación que recibes es pues, una especie de mezcla imposible entre los vestigios de la artesanía y el trabajo en el taller, que de hecho se hace bastante mal, y el logocentrismo, que es una formalización muchas veces completamente artificial de lo que luego significa pues, trabajar en arte. Digo artificial porque, a diferencia de otras actividades, las habilidades que necesitas para ser artista no se pueden describir. No se puede hacer un programa diciendo qué consiste tu actividad. Llamarlo actividad da un poco de urticaria ya. Cuando se habla de la profesionalización y del arte, o se habla de la precariedad, el problema no es la profesionalización. Cuando hablas de profesionalización en el arte, me temo que lo que estás haciendo es llamar silenciosamente al fantasma del privilegio. Estás diciendo cosas que luego se reproducen, ¿no? Y eso me ha pasado varias veces cuando, por ejemplo, pues accedes a un programa de residencias. Lo ves también en la condescendencia de la gente, cuando hablan de ti como si fueras una persona privilegiada porque te dedicas al arte. Cuando en la práctica pues estar trabajando lo mismo más que otra gente, ganando menos, y no tienes una vida mucho más glamurosa que tus colegas que se han dedicado a otra cosa. Sin embargo, siempre se hace esa llamada como al privilegio. Pero cuando hablamos de profesionalización en el arte, estamos invocando eso un poco. Creo que es un error. Que no nos paguen por hacer una expo no tiene nada que ver con la profesionalización, tiene que ver con la ética. Y ya está. Cuando invocamos ese fantasma, lo que estamos haciendo también es polarizando. Estamos perpetuando una mentira. Es que somos muy diferentes. Yo no quiero ser un artista que pertenezca a una élite cultural. No me identifico con eso. El antiintelectualismo es lo mismo. Estás tirando gasolina en ese fuego. Estás diciéndole a los demás que, bueno, tú tienes autoridad para hacer este trabajo porque eres un artista profesional, porque te has educado. Esto puede parecer muy paranoico, pero es que Facebook se inventó para que este vínculo entre la institución que te proporciona, que te cualifica y tu reconocimiento recíproco hacia la institución sea permanente. Este perfil al que todo el mundo puede acceder tiene relación con la autoproducción del yo y tiene mucha relación con el día a día de la actividad profesional. Creo que esto también tiene que ver con el arte conceptual. El profesional liberal es un icono también de esa época. Y de alguna manera el comisariado es una expresión última del arte conceptual, porque es como hacer trabajo sin tener que hacer absolutamente nada que tenga que ver con formalizar la pieza, ¿no? O sea, el artista perfecto. Si hay algo parecido a la desmaterialización, lo digo un poco en coña, pero debe ser parecido a eso. Luego hay otra cosa con la profesionalización que tiene que ver con los contratos, que hay un fetichismo. Hay una erótica. En los 60 las piezas que se vendían tenían poco que ver con la intelectualidad, muchas veces tenían que ver simplemente con esa pulsión erótica de la burocracia, del papelito. Lo banalizo un poco así, estoy diciendo que mirar documentos y tal no sea importante, que no existan. Ahora tenemos el problema contrario, que hay como 10 años de arte que ha desaparecido, todo lo que estaba en Tumblr, etc. Pero es verdad que se abusa constantemente del documento. Siempre llamando a esa idea de que el original fue mejor. Repitiendo un poco ese dualismo constante entre la experiencia, como Bardem, si el tiro y no sé qué. Es interesante como narrativa, pero reproduce un modelo de un tipo de arte que siempre está separando la formalización de la experiencia pura o de la cosa pura, ¿no? El arte conceptual no se llamó siempre arte conceptual, lo llaman arte de información, lo llaman de otras maneras. Pero que lo de la burocracia está ahí, están las fuentes típicas. No me lo invento, sí, es una generalización. Pero lo ves en la práctica también, porque hay mucha gente que cree que es una trampa que te puedes poner también, que está haciendo un trabajo más interesante porque está siendo iconoclasta, que de repente odias las imágenes. Es que hay artistas que odian las imágenes. No puedes odiar las imágenes, tienes una noción muy limitada de lo que significa. Porque aunque tú no estés mirando, aunque tú no las estés reproduciendo, aunque tengas como ese impulso iconoclasta, ¿no? Como un famoso performer que no deja sacar fotos, bueno, lo que estás haciendo es distribuyendo ese error. Estás diciendo a los demás que son los demás los que tienen que hablar de eso, documentarla. Lo que estás diciendo es reafirmando un modelo burocrático que funciona tan bien y es tan sofisticado que te permite incluso vender una pieza sin firmar ningún papel. Es decir, es una reafirmación extrema de cómo funciona nuestra economía. Está basada en esa idea dualista de la sustancia y de la forma. Es un anti-materialismo. No sé hasta qué punto es espiritual o no, pero es una idea de pureza que además poco tiene que ver con cómo funciona la cabeza. De acuerdo a la ciencia, ¿eh? Cuando hablas de material, hay que tener cuidado, yo creo, ¿eh? Pero se trata de deshacer ese dualismo. Muchas veces cuando hablas de material, inconscientemente, ¿eh? A mí me pasa todo el rato, estás diciendo que hay algo que es inmaterial. Cuando en realidad el material es muy bien entendido, debería ser lo contrario, debería ser eliminativista. No existe nada fuera de... todo es material. La primera diferencia es la tuya con respecto al resto, esa burbuja epistemológica, que es interesante porque sí que puedes extenderte. Por ejemplo, cuando te fijas en cómo se hace, cómo se elabora la propiedad, en qué coincidimos, qué acuerdos llegamos cuando estamos hablando de propiedad. Primera propiedad en ley es la propiedad sobre tu propio cuerpo, lo cual no significa que haya tal cosa como tu propio cuerpo. Tus moléculas durante tu vida han cambiado muchas veces, literalmente otro cuerpo. Sin embargo, hay una idea de continuidad. Esa idea de continuidad es la sensación de que hay continuidad. Y fíjate si es importante eso, que no podrías ser responsable de nada si no existiera esa continuidad. Tienes que repetirte en la idea de que tú eres tú, de que Sonia es Sonia durante suficiente tiempo como para que tú sigas siendo tú mañana y que te sientas mal si haces algo hoy que va contra tu ética, por ejemplo. de derechos se basa en esa idea de continuidad del yo, que simplemente verbaliza la forma en la que operamos en el mundo, humanos y animales y en fin. Es interesante ver también cómo se extiende a través del trabajo, cómo se extiende la propiedad de tu cuerpo sobre otros cuerpos, otros objetos, etcétera, etcétera. Y cómo eso entra en el terreno de tu yo cognitivo. Las opciones, ¿no? A nivel más abstracto, la estética, lo que te identifica, el tipo de arte que haces. Pero también el hecho de que un artista considera que una escultura que ha hecho, que es suya, porque la ha hecho. Cuando empiezas a fijarte en esto y cómo funciona exactamente, te das cuenta de que nunca se está haciendo, reproduciendo temas mentales. Tiene que ver con la cognición, tiene que ver con cómo operamos, cómo somos operativas, ¿no? Y al mismo tiempo que te das cuenta de que las cosas funcionan así, también te das cuenta de que a lo mejor no podrían funcionar de ninguna otra manera. Harman, por ejemplo, mi amigo Spiros tiene una entrevista con Harman y tiene un librito. La pregunta no era así, pero le preguntaba algo así, bueno, Graham, ¿y el arte qué? La respuesta de Harman era, bueno, pues el arte es una cosa humana, cultural, y ya está, seguiremos haciendo arte. Pero a lo mejor entramos en el terreno de lo que es justo y que no es justo, porque cuanto más sabemos sobre cómo funcionamos, te das cuenta de que gente que he leído como Patricia Churchland o Dennett, filosofía materialista, que estudian el cerebro pues como sin cualias, toda esa gente ha acabado en la ética, Parfi también. O sea, toda esa gente que son la gente que ha desmontado esa idea del yo como algo unitario, inmanente tal, se han dado cuenta del peligro que tenía y se han metido a hacer ética. Porque yo creo que ahí están las preguntas fuertes. Ha habido debates dentro del arte también, pues no se conoce. Dentro del arte, es verdad que en ese momento salió lo del realismo especulativo y todo eso. Era un discurso muy seductor para los artistas. Estaba quitando un peso encima para empezar. Y luego estaba dándole un valor a aquello que no tendría de otra manera. O sea, en lugar de tener que aportar tú ese valor constantemente con tu trabajo y pensamiento, etcétera, etcétera, estaba reconociendo aquello como una cosa en sí. Reforzaba el ready-made, todas esas cosas que antes estaban vistas como un fenómeno cultural, de repente podía ser ontología. Estamos hablando de ontología, imagínate si no tendría valor. Hubo una cuerda en Ámsterdam, estaba leyendo de Lambda, hubo gente que empezó a trabajar sobre la evolución y hablar de evolución otra vez. Recuerdo una mezcla muy rara entre decepción, recuerdo una charla del de Lambda en Ámsterdam que fue muy importante y me pareció mucho peor que cualquier vídeo de Maturana por ahí. Pero sí que es verdad que era un momento muy interesante. Luego hubo incluso enemistades dentro de esos grupos entre Ámsterdam y Berlín cuando se forjó todo este interés. Gente que se enemistó personalmente, porque había gente que sí que parecía que estaba como protegiendo esa especie de evolucionismo rancio, supervivencia del más fuerte, y de repente no había ángulo cínico. En oposición a otra gente que tuviera una perspectiva más materialista, todavía estaban acorazados dentro de los códigos más convencionales del arte, como Pavel Rosenkranz. Esas fricciones éticas estuvieron desde el principio, generaron desacuerdos y gente que tiró para un lado y tiró para otro, gente que dejó de hacer cosas en internet y se pasó a hacer trabajo más físico. Vivir en un pueblo, después de vivir en ciudades, te confirma un poco lo que ya sospechabas, que es más pequeño que una ciudad. Igual estamos hablando de cosas diferentes, una cosa es vivir en un pueblo pequeño, otra cosa es vivir en un pueblo en el que te criaste, claro. Y es más pequeño que una ciudad. ¿Qué piensas tú? Pero yo creo que las ciudades están muy sobrevaloradas en general. Son juegos diferentes, todo es interesante. Yo siempre pensé que las ciudades estaban sobrevaloradas. Estás allí es por una cuestión de comodidad, porque te da ciertas cosas que a lo mejor facilitan pues, tu forma de pensar, o de repente relajan cosas que necesitas compartir, porque nadie es una isla. Hay cosas que tienes que compartir con alguien que piense de una forma parecida. Que... Al mismo tiempo, al vivir en un contexto pequeño, te quita el peso de hablar de tu trabajo. No tienes que hablar de tu trabajo, nadie te pregunta por qué no se interesa o no sabe, no, da igual, ¿no? Hay muchas veces que haces las cosas porque eres capaz de expresarlas. Hay muchas veces que haces una pieza porque eres capaz de verbalizarla, de explicar la pieza. Y caer en esa trampa es mucho más fácil si estás rodeado de gente como tú, que va a entender lo que digas. Cuando estás en el pueblo es bastante probable que no puedas verbalizarla, sí. Porque la gente no maneja los mismos códigos, es incapaz de descifrar qué hostias estás diciendo. La opción suele ser no verbalizarla. Pues sí puede ser no hablar de lo que haces. Y esto tiene un efecto positivo, y es que afrontas el trabajo de una forma no verbal. Entonces he descubierto que esto es un input positivo para mí. Ciertas temporadas, obviamente, necesitas verbalizar el trabajo. Si mientras lo haces, puedes trabajar de una forma no verbal, yo creo que puedes profundizar mucho más en el trabajo. En mi caso, en este momento de mi vida, que está constantemente haciendo durante el día y por la noche de cervezas con otro colega artista, verbalizando lo que has hecho durante el día, acaba siendo una interferencia. Y luego está el hecho pues, de estar con colegas y con la familia. Cuando hablas de eso en relación al privilegio, es como quitarle valor a lo que hace la gente pues, que no ha estudiado, que no entiende esos códigos o que no entiende lo que puedas verbalizar tú como artista. También tengo la sensación de que yo aprendo mucho de otras formas de estar ahí, de hacer gente que hace otras cosas. No lo digo como algo romántico o cursi. Realmente aprendo, copio, utilizo, me aprovecho de lo que sabe gente y lo que hace gente que no tiene nada que ver con el arte. De su inteligencia y de sus sistemas. como artista miras, observas y tal, tomas nota y no es menos interesante porque esa realidad no está estetizada, no está picada a ese nivel. No es solo apropiarse, tú participas de la realidad también. Cuando estás haciendo arte en el pueblo, por ejemplo, necesitas comprar mentira a la carpintería metálica, necesitas paja que te trae tu primo. Un día le preguntas a un colega si te puede ayudar y acabas haciendo varias cosas con él. Eso es hacer arte también y es pura práctica. Estás tejiendo una cosa ahí, no estás ahí apropiándote, estás ahí formando parte, ¿no?